Escuchen cómo canta Juan Iñaki.
Si tu rostro no dejara de acosarme, si lograra un segundo no pensar en este amor, viviría desolado en la locura de escaparle a tu ternura, que no dejo de admirar. Viviría desolado en la locura de escaparle a tu ternura, que no dejo de admirar. Es por eso que no voy a ocultarlo, pediría a la luna que me mira desde un rincón, que me emboba como lo hace tu mirada, que te amo más que a nada y no dejo de pensar en vos, que me emboba como lo hace tu mirada, que te amo más que a nada y no dejo de pensar en vos cuando pienso en la hermosura de tu alma o en tu hablar, que me llena de emoción. Desearía verte todas las mañanas como el sol en la ventana que da vida a mi habitación, darte un beso como aquellos que se aman sin pensar en la distancia entre tu amor y mi amor.
Bueno, Juan Iñaki allí cantando, el cordobés. Hola Juan, ¿cómo andamos?
Hola Cholo, qué alegría.
¿Cómo andás, cordobés? Bien.
Bien, acá estamos con los primeros mates del día.
Bueno, ¿cómo está la ciudad?
Tranquilísima está.
Tranquilísima.
Yo vivo en pleno centro de Córdoba y claramente es otro el pulso de la ciudad en este momento.
¿La temperatura linda como siempre ahí?
Fría.
Ah, frío.
Acá estoy al lado del fuego.
Frío pero seco.
Frío pero un poco más seco, sí. Mm. No suele ser la norma. Córdoba se ha vuelto un lugar súper húmedo, así, sí, detestablemente bueno. Húmedo en el verano, sobre todo. Pero sí, ahora está seco.
Juan, ¿cuándo? Sos muy chico, Juan, tenés 30 y nada... ¿Y tenés como no sé, como 20 años ya grabando y cantando?
Sí, sí, tengo 21, 22, por ahí, una cosa así. No tengo muy claro tampoco así como la fecha de inicio, pero sí, empecé más o menos en el año 98, por ahí.
Lo primero que grabaste, yo no escuché tu primer disco, ¿era más tradicional?
Era re tradicional, sí. Ya te voy a hacer llegar ese disco.
A ver, nombrame los temas nomás.
Ah, y va a ver, de lo que recuerdo que haya grabado, había grabado la samba de Juan Panadero, había grabado el Ciclanteño, que, bueno, de hecho con eso, con lo que veía Cosquín por primera vez. ¿Qué más? Cachi lo dormido.
Bueno, pero para Juan. Eras tradicional, pero ya venías apuntando a un estilo poético. Y melódico.
Sí, era muy chiquito. Estoy hablando, es un disco del que yo no hablo mucho porque no había cambiado la voz, Cholo, todavía tenía ahí 12, 13 años, una cosa así. Entonces, todavía está grabado el disco con la voz blanca, digamos, con la voz claro. Antes del cambio.
Antes de la educación.
Sí, antes del cambio de voz, del famoso gallo Claudio, del que se ríe la gente, que todos los varones padecemos en algún momento, ¿no? Entonces fue antes de eso. Entonces, una voz blanquita, así agudito, cantando.
Decime, ¿quién te produjo?
Eso fue, empezó siendo una producción independiente. En ese momento acá había un programa de tele que se llamaba La Casa del Trovador. por donde yo había pasado, y esa primera producción medio que se hizo empujada por la productora de ese programa, pero Cacho Buenaventura había entrado por ahí. Recuerdo que él había como nos había estado asesorando, él armó la primera banda con la que yo empecé a tocar, de hecho, porque yo no venía de familia de ni de músicos ni de laburantes del arte. Entonces él apareció en un momento porque le acercaron un demo, le encantó, y bueno, se prendió como en esa parte de ayudarnos a armar la cosa.
¿Él fue el que dijo que tu apellido era muy complicado?
Exacto, exactamente. Empezamos a hacer las maquetas de ese disco en una casona que él tenía en Alta Córdoba, acá, así con una puerta de estudio. Y después sí, fuimos ya al estudio, y fue una producción independiente finalmente, pero nos ayudó eso a llegar a los primeros festivales de Córdoba y del país también. Con ese disco llegamos a La Chaya, que fue, me acuerdo, la de Nimia. Empezamos a viajar con ese primer trabajo.
Demasiado vasco tu apellido y complicado para él.
Claro, él decía, mi apellido es Berezíbar.
Bien vasco, bien, que le faltó la boina nomás.
Claro, pero tampoco era tan difícil, pero bueno, viste cómo son las peñas, que la gente lee mal los apellidos.
Claro, ¿no? Cambia el acento.
Claro, entonces yo no entendía por qué, pero bueno, qué sé yo, después me fui acostumbrando a que lo dijeran mal, y Cacho en ese momento dice, che, hay que cambiar el nombre. Y para mí era como fuerte, llamarme Juan Berezíbar y aparecer, no sé, Roberto Gómez. No,
pero no te cambió el nombre, simplemente te puso el Juan Ignacio como Juan Iñaki, que es lo mismo.
Me lo autopuse en realidad, él me dijo, fíjate qué haces con esto. Y yo me acuerdo, yo siempre había detestado mi nombre desde chico. Cada vez que alguien me decía Juan Ignacio, yo, bueno, pensaba que me estaban retando, ¿viste? No, lo detestaba. Y entonces me acordé que mis viejos me habían contado que antes de nacer me iba a llamar el Juan Iñaki, que era como la idea primera, y que por una discusión familiar no terminé llevando el nombre en vasco. Y ahí lo manoté para, o también para que sea eso, un seudónimo que no es seudónimo, que es mi nombre, pero en la lengua de mis abuelos. Bueno, de ahí desde entonces me acompaña.
Decime, bueno, para abreviar, ya todos conocen que tenés una formación muy fuerte como en canto lírico, que sos tenor ligero, vendría a ser, y que de pronto por algunas cuestiones de la vida terminaste en Ecuador haciendo Los Miserables o algo así, ¿no?
Sí, efectivamente. Creo que no solo el haber estudiado canto lírico, sino el haber pasado por la universidad, por la carrera de composición, claro, siempre claro, de alguna manera me tuvo como rozando lo académico, ¿no? Quisiera o no lo quisiera, no era una intención, se fue dando así.
Pero lo interesante es que con la formación lírica no perder la tierrita del folclore.
Ay, qué tema es. Eso yo creo que tiene que ver con donde yo realmente me formé. Yo siento que si bien me formé intelectualmente en el ámbito académico, yo empecé a cantar, como te decía, ese primer disco, lo que me cobijaron fueron las peñas de Córdoba, especialmente las peñas universitarias, ¿no? Pienso en El Comedor, en las peñas de Los Coplas, Rally, bueno, tanta gente que en ese tiempo empujaba espacios acá y que después posteriormente se terminó convirtiendo como, te diría que por momento estoy experimentando en este momento la sensación como de cierta orfandad después de 20 y pico de años, porque todos esos lugares más allá de la pandemia no están en este momento, está como desgregado todo. Pero me parece que ya venía desde antes de la pandemia, un poquito antes de la pandemia la cosa. En aquel momento yo creo que esa tierrita de la que hablas tiene que ver con el haber habitado esos lugares y sentirme parte de una cosa que estaba al alcance de la mano. Después vino la teoría, después vino todo eso, pero antes de todo estaba este conte y el Cosquín, por supuesto, ¿no es cierto? Que era otro Cosquín, sí. Era un Cosquín muy diferente, era un Cosquín de encuentros y era nutritivo, sobre todo.
Tenés como una cierta, o sea, todos somos folclore, ¿estás de acuerdo vos?
Estoy de acuerdo, sí.
Está, o sea, todo tenemos adentro, rascá un poco y todo lo tenemos. Comida, sí. Pariente, abuelo, todo. Pero las formas en que se presenta el folclore van cambiando con los tiempos. Y vos con cómo se hacen los festivales, ¿en algún momento tuviste alguna crítica o tenés?
Sí, yo no comulgo mucho con... A ver, yo me considero una persona ligada al folclore culturalmente, más allá musicalmente. Me considero, de hecho, un hacedor del terreno, pero no me siento para nada contenido dentro de lo que es la coyuntura del folclore, de los consumidores, pero también de los laburantes generan. Me parece que este tiempo... Me da mucha curiosidad, Cholo, a qué situación vamos a salir después de la pandemia, porque más allá de lo que la pandemia ha traído, se han acelerado algunos procesos que tienen que ver con las deconstrucciones, que tienen que ver con, por ejemplo, con las luchas que las mujeres han ido llevando adelante, y el folclore en ese sentido está como muy atrás, no se ha puesto a tiro, evita, de hecho, por momentos da la sensación de que realmente evitar a los festivales. Existe una ley de cupo femenino y de diversidades que eligen no cumplir, prefieren pagar la multa que hacerla valer.
Pero eso no será, no estará en las cabezas de los organizadores, porque no creo que eso esté en la gente, en el público.
En el público está un poco, ¿no es cierto? Hay una tendencia también a ciertas iconografías que si uno viene a plantear otra que también está contenida dentro de la cultura folclórica, o se desconoce, o molesta. Es muy loco, las discusiones que se han dado en la música folclórica, si uno las ve en el contexto del mundo, de las músicas del mundo, uno se da cuenta que son ínfimas, que si batería sí, que si batería, esas cosas que se hablan.
Ah, sí, bueno, sí, en el chamamé hubo un lío bárbaro con eso cuando apareció la batería.
Claro, siempre han sido como miradas raquíticas. Yo no sé si eso real, si en esas discusiones realmente se estaba manifestando sí. Una discusión sobre lo folclórico o una resistencia a algo que en definitiva es una elección estética.
¿Escuchaste no algo de Gauchos of the Pampas?
No escuché nada.
Bueno.
Ahí voy a prestar oreja.
No, y prestá la oreja porque Jigén Ábalos, Juancito el violero, que es sobrino nieto de Vitillo, que es el violero de los persas, hizo una cosa maravillosa con los temas que hacía su abuelo y su tío abuelo.
Bueno, con todo gusto, ahí la voy a escuchar.
Pero maravilloso, ¿viste? Porque además, en las peñas de Buenos Aires... se está viendo, bueno, ahora no hay, pero mucha gente joven, mucho baile y mucha apertura. Ya no ves tres guitarras y un bombo en ningún lado.
Claro, totalmente. Sí, yo creo que estamos acercándonos a ese término que los brasileros acuñaron así con tanta sabiduría y que del que Chango Farias Gómez hablaba, que claro. Eso hablar de la MPA, de pensar...
¿Cómo no? Mirá, ¿en qué año?
Exacto, estamos hablando de principios de los 90, finales de los 80. Sí.
Con una flauta traversa maravillosa que no era...
Monito.
Claro, que no era tan del folclore.
Me ha adorado Mono Izarroa, decidí estar escuchando un abrazo enorme para Mono.
El me encanta ese debate que has planteado porque tiene que ver con que yo creo que los tiempos van a venir distintos en muchas cosas, en la relación con el medio ambiente, con el otro, con el vecino, con nosotros mismos, más abiertos, más empáticos, más respetuosos.
Yo creo lo mismo. Bueno, ves, ahí tienes un tema, por ejemplo, que tiene que ver con las luchas ambientalistas, que para quienes estamos en el interior es algo... Bueno, vos también venís, digamos, de ese país profundo, Cholo, y sabés de lo que hablamos. Ahí hay como una cuestión que si uno piensa en la música folclórica, yo no me explico en qué momento, digamos, el defender la tierra nos ubica como en un lugar de, estos hippies que marchan y qué sé yo.
Claro, sí.
¿No es cierto? Es ahí esa la iconografía a la que te digo que me resisto. A lo que, digamos, las asociaciones folclóricas que tienen que ver también con posturas políticas, no necesariamente partidarias, y que para mí son el principal, yo no puedo pensar, digamos, la música folclórica desasociada de la tierra, porque en definitiva es de eso de lo que estamos hablando.
Hemos aprendido quién es la Pachamama masivamente hace muy poco, cuando debíamos haberlo aprendido en 1492.
Totalmente, es a eso justamente a lo que me refiero.
Che, Juan, con la bomba que tiraste en el 2018, ¿te molesta que te sigan haciendo hablar o que te pongan como defensor de respetar todas las elecciones o no?
No, no me molesta. Sí siento que es como un poco viejo. Yo no me siento defensor de ninguna novedad. Siento que simplemente hice algo que tenía que hacer en favor de... Mira, yo no, a medida que va pasando el tiempo, Cholo, me voy dando cuenta que de cuán doloroso era estar dentro de un closet, de un armario, de lo que se diga. Qué sé yo, uno aprende a ser hombre de una manera, a inscribirse en la masculinidad de una forma que era la única que teníamos. Hoy eso está cambiando y eso no tiene que ver con las sexualidades ni con las decisiones que las personas toman, sino con una pluralidad para poder, eso, ejercer la masculinidad en definitiva.
Vos en realidad lo que estaba buscando era ser feliz, no andar encorsetado, supongo.
Eso, y por otro lado, proveerme de un espacio hóspito para habitar dentro de lo folclórico, por esto que te digo. O sea, no es una resistencia muy grande la que se ejerce con respecto a las sexualidades, a las diversidades. No es una discusión, por eso te digo que atrasa, porque no es una aún en este mundo en el que ya eso no es una novedad, para el folclore sigue siéndolo.
Bueno, por eso te lo pregunté, claro.
Es muy loco, pero imagínate cuán atrás estamos, que esto ya no es una discusión y ahí sigue siéndolo.
Pero el folclore cambió mucho. Vos sos amigo de Paola Bernal y está Luciana Jury y está Mary Murúa y siguen estando también las clásicas, pero digo, hay un cambio fuerte, ¿eh? Yo noto que sí.
Sí, y las mujeres tienen todo que ver en eso. Yo estoy convencido, digamos, que de las luchas políticas que estamos llevando adelante, me atrevería a decirte que por momentos no sé cuánto tiempo le queda al partidismo, no sé cuánto tiempo nos queda de estas grietas, sin ir más lejos, porque creo que tanto el ambientalismo como las luchas de las mujeres se están llevando puesto eso, y las generaciones que vienen están muy descreídas de la casta política en general, más allá de que todavía, por supuesto, está súper instalada, ¿no es cierto? Y que además ese es el sistema con el que contamos para poder ser un pueblo responsable. Al menos mientras este sistema esté vigente, insisto con esto. Pero creo que las mujeres son las grandes protagonistas de esta muda, y que creo que, mira, cada vez me siento más admirador y más representado, podría decir, por el universo femenino, pero no porque me identifique, digamos, no tiene que ver con un asunto de identificaciones, no sé, ni de sexualidades, ni de identidad, tiene que ver con que donde las mujeres están, hay lugar para todes. Este movimiento feminista nos incluye a todes, cosa que no pasa con la heteronorma de la que veníamos.
Decime, Juan, pero vos que venís de la Córdoba más profunda que esto seguramente, tirame un par de nombres de que debiera escuchar, de mujeres que vienen o de chicos que vienen, no importa, pero para escuchar, porque aquí, viste, hay que abrir la radio también a eso.
Bueno, una mujer que yo admiro, pero que no es ninguna novedad, es alguien, me enseña a diario, es Jenny Nanger, que es alguien que está, digamos, sin ser una folclorista, ha estado siempre ligado, bueno, a Paola Bernal, compañera de Tito y Rivarola muchos años. Pienso actualmente, por ejemplo, Clara Cantore, que es una gran música, muy talentosa. Hay también muchas voces en el interior de la provincia también para prestar escucha. No sé, Eli Fernández es otra cantoraza de acá de Córdoba, ¿no? Pienso en esos nombres de mujeres.
Juan, estás cantando bonito. ¿Podemos escuchar algo? ¿Estás por sacar algo o no?
Sí, estamos en plena producción de un trabajo nuevo, estamos grabando ya. Y bueno, también ahí ansioso con ver cómo va mutando. Claro que se va avanzando, ¿no? En función que las aperturas permiten, y eso retrasa un poco los tiempos, pero sí, ya en día, mira, mañana es martes, no, el miércoles hay un estreno, empezamos a sacar en capítulos las canciones del streaming que grabamos el año pasado, que es casi todo material nuevo, y después de eso, bueno, esto que te cuento, estamos empezando un disco nuevo y yo creo que el primer single ya también dentro de muy poquito tiempo ya va a estar en las plataformas.
Juancito, un placer como siempre escucharte y ver en qué andás.
Lo mismo digo, Cholo, siempre es una alegría conversar con vos, saber de vos. Bueno, ya ojalá nos estemos encontrando prontito.
Bueno, ¿cómo se te marcó la tonada, eh?
Se me escapa.
Sí. Un abrazo, Juan.
Otro para vos, amigo, que andes bien.
Juan Iñaki.
Si tu rostro no dejara de acosarme, si lograra un segundo no pensar en este amor, viviría desolado en la locura de escaparle a tu ternura, que no dejo de admirar. Viviría desolado en la locura de escaparle a tu ternura, que no dejo de admirar. Es por eso que no voy a ocultarlo. Pediré a la luna que me mira desde un rincón, que me emboba como lo hace tu mirada, que te amo más que a nada y no dejo de pensar en vos, que me emboba como lo hace tu mirada, que te amo más que a nada y no dejo de pensar en vos cuando pienso en la hermosura de tu alma o en tu hablar, que me llena de emoción. Desearía verte todas las mañanas como el sol en la ventana que da vida a mi habitación, darte un beso como aquellos que se aman sin pensar en la distancia entre tu amor y mi amor.
Qué animal cantando este muchachito cordobés, ¿eh? Bueno, búsquenlo porque tiene cosas muy, 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 pero muy buenas. Discos son varios, tiene 4 o 5 discos mínimo. Aquí ahora me gusta mucho a mí, pero orgánico. Bueno, muchos discos. Pongan simplemente Juan Iñaki.